Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo webinar. En este caso, Logística en 2025, tendencias clave y lecciones del 2024. Soy Raquel, directora de Marketing y Comunicación en Gedila, y la verdad es que estoy encantada de acompañaros en esta sesión en la que echaremos un vistazo a todo lo que nos ha dejado el 2024 y sobre todo nos prepararemos para lo que está por venir en 2025. Vivimos un momento clave para la logística. Digitalización, sostenibilidad y experiencia del cliente están transformando por completo el sector. Y la verdad es que hoy tenemos la gran suerte de contar con tres grandes profesionales que nos compartirán su visión y experiencia. Os animo a los que estáis detrás, que os quedéis hasta el final y que participéis con vuestras preguntas. Y sin más, voy a presentaros a los cracks que nos acompañarán hoy. En primer lugar, tenemos a Fran Magdalena, CEO de Tucán y vecino en las ferias más importantes del sector. Fran lleva años ayudando a empresas a enfrentarse a los retos de la cadena de suministro y, sobre todo, de la última milla, que sabemos que es uno de los mayores quebraderos de cabeza hoy en día. Fran, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola. Nos acompaña también Carlos Zubialde, responsable de la delegación Zona Norte en Cargo Key y un asiduo ya a nuestros webinars. Carlos es una voz muy reconocida en el sector gracias a su trabajo en informacionlogistica.com. Para los que lo conocéis, una referencia para todos los que seguimos la actualidad logística. Carlos, bienvenido de nuevo.
Hola, muchas gracias.
Bueno, gracias a ti por acompañarnos.
Sí, porque son unas cuantas ya las que llevamos ya.
Unas cuantas, pero no la última.
No.
Y por último, pero no por ello menos importante, contamos con Andreu Araque, CEO de Dila. Andreu es un apasionado de la tecnología y en especial de cómo la inteligencia artificial puede ayudar a transformar la logística. Andreu, ¿qué tal?
Hola, muy bien. Un placer estar aquí.
Bueno, si os parece, vamos a empezar mirando hacia atrás, porque la verdad, para saber a dónde vamos, primero tenemos que entender de dónde venimos. El 2024, creo, ha sido un año ya lleno de retos, desde la necesidad de adaptarse a una demanda volátil hasta el desafío de ser sostenible y eficientes a la vez. Os voy a lanzar una primera pregunta. ¿Cuáles diríais o cuáles creéis que han sido los mayores desafíos de este año? No sé quién quiere empezar. Feel free.
Carlos está más cerca del transporte probablemente, ¿no? Pero, no sé, supongo que ha sido un año bastante divertido, pues entre huelgas, problemas climáticos y demás.
Convulso, yo diría que convulso. Ha sido un año, como dice Fran, no tan divertido. Yo creo que no. La gente cuando eche la vista va hacia atrás, pero sí convulso en el sentido de que ha habido muchos movimientos, movimientos inesperados sobre todo, y con muchísima incertidumbre.
Y ya van varios años, por eso.
Sí, sí. Es que yo creo que lo que nos ocurre después de la pandemia es que la incertidumbre ya se ha instalado como nuestro formato de trabajo. No lo vemos tanto como lo podíamos ver pues el 2020, 2021 al principio, que nos podía sorprender mucho más. Pero yo creo que la incertidumbre se ha instalado en un nuevo sistema o formato de trabajo en la logística y en el transporte. Es decir, ahora la gente está mucho más habituada a tener que trabajar con cambios constantes de verdad día a día. Yo creo que hay incertidumbre.
Sí, yo opino igual. Creo que desde el COVID principalmente es cuando, bueno, la logística era como más desconocida antes y como que llegó al gran público, y desde entonces no han parado de pasar cosas que han vuelto a poner a la logística a prueba, a los procesos que se siguen a prueba y también ser noticia. Y este año también añadiría que al principio de año estaba el tema del CRM digital, que luego pues se ha pospuesto, pero bueno, ha habido, sí, incertidumbre en todo, también a nivel global, la economía. Al principio de año no se sabía cómo iría, luego parece que más o menos se ha normalizado, pero sí, sí, constante incertidumbre por unas cosas.
Y luego la sequía, por ejemplo, que ha afectado muchísimo a las campañas de la fruta, de tráficos que en otros momentos de importación y exportación pues ha habido balanceos muy desconocidos con países que antes han sido motor y ahora son menos. Hay mucho donde mirar.
Pero divertido, hombre, cosas como el tren sí, el tren no, el vehículo eléctrico, el vehículo autónomo, compras, fusiones, desapariciones. O sea, un año súper divertido.
Sí, las zonas de bajas altibajos.
Las zonas de bajas emisiones, no te olvides. Uh-huh. Uf, esto es.
Sí, sí, sí.
Bueno, me quedo con estas tres palabras.
Yo una cosa para acabar, pero si miras al final del año y intentas ver qué ha cambiado, yo creo que seguramente estamos en una situación muy similar al final del año anterior, al final. Sí, sí, pero no hay. Parecía que podía haber cambios, pero al final tampoco ha habido grandes cambios. Yo creo que se han básicamente pospuesto la mayoría a más adelante.
Resumiendo con tres palabras, que son las que se me han quedado en la cabeza. Año 2024, convulso, no divertido y mucha incertidumbre. Habéis, a ver, los tres, lo de incertidumbre ha sido la palabra. Bien, pues ahora que ya hemos analizado el pasado, podemos mirar hacia adelante. Y bueno, el 2025 nos trae desafíos, pero también grandes oportunidades. Colaboración, sostenibilidad, cambios en el consumidor y lo que ya todo el mundo sabe, la digitalización. Pero si os parece, podemos empezar con la colaboración entre empresas y startups. Sabemos que muchas veces las empresas logísticas enfrentan retos comunes, pero no siempre acabamos trabajando juntos. No sé, ¿qué papel creéis vosotros que jugará la colaboración en el futuro del sector?
Yo creo que la colaboración va a ser obligatoria y no muchas veces deseada. ¿Vale? Es decir, yo creo que sí existe una falta de deseo de colaboración. Es un sector muy enraizado cada uno bajo su enseña y las colaboraciones suelen ser difíciles de llevar adelante. Pero bueno, es que acabamos de ver hoy mismo la noticia de que dos grandes compañías como CTT Expresso y DHL E-Commerce van a crear una alianza para ir juntos en la distribución de envíos de e-commerce en España y en Portugal. Hoy mismo lo acabamos de leer y estamos hablando de dos compañías muy importantes y que pueden darle un vuelco al sector. La colaboración va a ser necesaria para muchas empresas y sobre todo cuanto tamaño más mediano y pequeño tengan, más todavía.
Al final tiene que llegar, pero lo decía antes Andreu, yo también tengo esa sensación de estar donde estábamos, ¿no? También se hablaba de esos los hubs urbanos, de que las agencias iban a compartir la última milla, de que iban a haber pues compañías tecnológicas que iban a aportar soluciones más comunes o colaborativas y, bueno, pues yo diría que tampoco lo hemos visto este año. O sea, a lo mejor el año que viene o más para adelante, como tú dices, Carlos, yo también creo que tendrá que ser necesario, pero no lo veo tan cercano como a lo mejor podía esperar, ¿no? Hace unos meses.
Bueno, al final yo creo que siempre influye la cuota de mercado, quién puede aguantar más, quién puede mantener este ritmo y cuando queden menos players, pues seguramente o no necesitarán colaborar tanto o entre ellos sí que colaborarán, pero de momento es un poco como competir, no alimentar al de al lado y a ver si cae y me lo quedo yo, ¿no? Y luego hay, bueno, es un tema muy muy global. Normalmente aquí hablamos colaboraciones de transporte, pero también a nivel software, a mí también me parece que es un área donde los que estamos en la parte de software logístico también un poco pasa lo mismo. Es decir, cada uno ofrece su solución, muchas veces cada una con sus fortalezas y debilidades, una más enfocada a distribución, una más a cargas completas, una más a gestión de pedidos externalizados y cuesta, digamos, colaborar, porque al final te viene alguien y el cliente para mí y no lo voy a dejar para otro y un poco yo creo que ahí creo que está cambiando en la parte de software, porque creo que ahí digamos, había dos, una combinación hace unos pocos años que era empresas que llevaban 20 años en el sector y empresas que llevábamos un año, dos, tres, y era como difícil empezar a soltar esas oportunidades. Y yo creo que ahora que un poco hemos madurado, toca también dar ese paso y colaborar más abiertamente. Por detrás ya lo hemos ido haciendo poco a poco, pero más abiertamente y ofrecer mejores soluciones al final al cliente final. Y competir contra lo que realmente es competencia, que es no usar ninguna herramienta, porque si sumas los costes de tres herramientas, pues se te dispara. O competir contra los grandes que tienen soluciones que más o menos lo cubren todo, pero que seguramente las empresas sí que somos un poco más nuevas, ofrecemos soluciones un poco más novedosas y que colaborando pues podríamos ofrecer una solución muy, muy completa.
A mí se me ocurre ahora...
En estos años también, desde el punto de vista del software, algo que he aprendido y que quizá haría diferente si empezase otra vez, lo que he visto es que las empresas más nicho, que intentan cubrir muy bien un espectro más acotado, probablemente tienen más éxito que las que intentan abarcar pues un poco un aspecto más amplio. Eso hace que las compañías de software pues nos especialicemos, que no podamos cubrir todas las áreas y que sí que busquemos esas alianzas para intentar cubrir de una forma coordinada la logística, que es un ámbito súper amplio y es muy difícil cubrir todas las necesidades en un solo producto sin irte a unos costes que no todo el mundo puede asumir.
Sí, sí, lo que pasa también en esta ecuación hay que poner la otra parte, ¿no? O sea, la parte de quien necesita implementar este tipo de softwares. Y hasta hace relativamente no tanto tiempo, y hoy día todavía, sigue siendo un caballo de batalla importante en muchas empresas, ¿no? Que luego igual hablaremos, el tema de la digitalización. Es decir, y esto ya lo hemos comentado entre nosotros en Petit Comité. El sector del transporte, sobre todo, no tanto como la logística, pero más el transporte, es un sector donde, bueno, la no verdad es muy habitual. Y ahí se tiende a decir cosas que se hacen que luego no se hacen. Y la parte de la digitalización yo creo que es una de las cuestiones donde todavía hay que avanzar mucho más para que empresas de software también podáis colaborar entre... Hay mucha gente que todavía sigue trabajando de una forma bastante manual. Y pese que llevamos años con el tema de la digitalización, la mejora de los procesos, el ROI que tiene, y aún y todo, bueno, pues hay quien todavía va todavía muy, muy de papel y boli.
Yo no sé vosotros, pero yo, por lo menos desde Tucán, hemos notado que desde la vuelta del verano hasta ahora, cierto cambio, no diría radical, pero sí que yo he notado más interés en las empresas en acercarse a digitalizar un área de logística que, aunque hace unos años estaba más de moda que ahora quizá, siempre, desde que yo conozco, está como muy abandonada en eso. Es como más un coste que un beneficio el invertir aquí. Y no sé si os ha pasado a vosotros, Andreu, pero yo sí que he notado un alza desde septiembre hasta aquí de muchas más empresas interesándose. Y bueno, luego veremos, ¿no?, en qué se acaba traduciendo, pero yo sí que he notado un cambio ligero en esa tendencia.
Sí, aunque también te digo que no sé si viene del impulso de la inteligencia artificial, que ahora se escucha por todas partes y un poco todo el mundo se quiere sumar, pero la realidad es que estamos más atrás en los escalones, digamos. Primero es digitalizar. Y luego, cuando ya eso lo tienes funcionando muy bien, te viene esta segunda parte de inteligencia artificial para ir a un plus, digamos. Sobre todo inteligencia artificial me refiero más a la parte esta de ChatGPT y similares, que al final esto es básico tenerlo digitalizado. Si no estás digitalizado, no te aporta nada. Y a nivel de lo que comentábamos, yo creo que muchas veces hay que hacer más hincapié en la tecnología como algo que te asiste, que te ayuda. No, yo creo que aún se percibe en el sector como algo sustitutivo y sí. Muchas veces te encuentras que las personas que serían los usuarios son las primeras que les da reticencia y les cuesta adoptarlo. Y yo creo que ahí hay que acostumbrarse a que es una herramienta más y que te ayudará en tu trabajo.
Sí, sí. Es un miedo completamente infundado. Creo que, Fran, también en lo que comentas puede haber, aparte del todo el tema de este hype de la IA generativa, etcétera, también hemos estado en meses donde se aprobaba o no se aprobaba el plan de movilidad sostenible, se habló mucho del CMR electrónico, la carta de porte electrónica. O sea, hubo un movimiento de muchas noticias. Sí es verdad que nosotros ya me lo he percibido pues en clientes que te preguntan, o sea, que ni antes ni se lo planteaban, preguntan, oye, ¿esto cómo está? ¿O cómo me afecta? Ha pasado lo mismo con temas de sostenibilidad, con la medición del CO2 y todo este tipo de cosas, pues de gente que ni se lo planteaba, pero llevados un poco por la ola de la información de que hay que empezar, hay que mirarlo, bueno, pues hacen alguna pregunta, ¿no?
También es que este mundo del transporte al final hay poca diferenciación, es decir, el servicio, el CO2, flota eléctrica, pero al final es difícil diferenciar un servicio de transporte, por ejemplo, a domicilio. A lo mejor en el mundo B2B quizás sí que pues encontrás más nichos, pero en el transporte a domicilio pues el coste probablemente es lo que acaba mandando. Y ahí también la digitalización, llámese inteligencia artificial o llámese simplemente una aplicación de gestión, es donde más aporta, en realidad, en el mundo de la logística, en ese potencial ahorro de costes, optimización de procesos, automatización y quizá también el buscar el ahorro y que les están un poco más apretadas las empresas, pues hace que se acerquen al mundo digital un poco mejor.
Bueno, veo que os habéis adelantado algunos temas. Veo que sois muy apasionados con la sostenibilidad. No os preocupéis, que ahora hablaremos sobre ello. Pero me quedo con cuatro palabras en este caso, ¿vale? En el tema de colaboración entre empresas y startups, o startup y startup, o empresa y empresa. Obligatoria y o necesaria, no deseada, pero a la vez que está lejos. Resumiría un poco el bloque, bueno, al menos con los conceptos que yo me he quedado de lo que habéis comentado. Y nada, como queréis hablar de la sostenibilidad y os veo tan metidos en el tema, si os parece, pues pasamos al tema de la sostenibilidad, que como ya hemos dicho, es una cosa ya no es opcional y cada vez hay más presión, tanto regulatoria, como habíais dicho, como del consumidor, para que las empresas sean más responsables. La pregunta que os lanzo yo creo que es bastante clara. ¿Qué estrategias logísticas creéis que serán más importantes para avanzar en sostenibilidad este 2025?
Uf, si contesto yo, rompo el debate. Yo creo que las estrategias serán las que se obliguen, sí, digamos. Es decir, lo que salga como regulación será lo que de verdad se aplique. Y las empresas correrán para aplicarlo.
El sector años con el ejemplo de cuando se dejaron de usar las bolsas de plástico en el supermercado, pues cuando había que pagarlas. Es decir, es que si no era así, no se iban a quitar. Entonces, pues lamentablemente va a ir poco por ahí también, creo.
No, coincido tanto con Fran como con Andreu. Yo introduciría también otras dos cuestiones. Una, que el sector del transporte, sobre todo el sector del transporte, no tanto igual a la logística, además el transporte, es un sector donde se hace mucho greenwashing. Es decir, compramos un vehículo eléctrico, le sacamos 50 millones de fotografías y lo publicitamos en todas nuestras redes y somos los más sostenibles del mundo mundial. ¿Por qué? Porque con esto cumplo ese mínimo exigible, ¿no? Hay mucho de esto. No tanto de necesidad de hacerlo por convicción lo pensamos, sino por obligación. Y luego hay un segundo elemento en todo esto de la sostenibilidad, es que hay una parte regulatoria que es la que está llevando al desastre que tenemos hoy en día. Por ejemplo, las zonas de bajas emisiones, que debería de ser el paraguas bajo el que España debería de trabajar, todas las empresas de distribución con esas zonas establecidas en ciudades más de 50.000 habitantes, bla, 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 es un auténtico despropósito. O sea, es un despropósito. Primero, porque son los ayuntamientos los que tienen que regularlo. Es decir, hay ayuntamientos que han regulado como zona de bajas emisiones una plaza. Una plaza. Con esto ya cumplo y ya está. o te vas a otros lados donde tienes ayuntamientos como el de Madrid que han sido hiperrestrictivos y a 2 semanas de la entrada en vigor levanta la mano y dice, bueno, voy a hacer una moratoria de 1 año para los vehículos que no tengan etiqueta o etiqueta A y les dejo entrar igual y ya si eso hablamos el año que viene. Entonces, claro, obviamente, si tanto empresas como nosotros, los ciudadanos, nos tenemos que ajustar a una normativa, si los que regulan la normativa nos la van cambiando cada 2x3, esto genera también un nivel de inseguridad brutal a nivel sectorial para inversiones, cambios, planificaciones, modificaciones. Entonces, claro, pues ¿qué ocurre? Pues lo que dicen Fran y Andreu. Cumplo con el mínimo legal que me exigen, el mínimo para que no me sancionen y tiramos millas.
Sí, yo soy pesimista en este aspecto. Yo qué sé, desde que ayer en mi casa llegaron 3 repartidores distintos. Claro, pues lo hablábamos antes, también la colaboración. Pues en el momento alguien se ponga de acuerdo y diga que no tiene sentido que vengan 3 personas distintas durante el día a entregarme un paquete y se junten en un sitio y me las traigan las 3 juntas y en lugar de 3 furgonetas venga una o una bici, hasta que eso no pase, pues es muy complicado, ¿no? Que hablemos de esas bajas emisiones en la logística, en el transporte.
Sí, yo aquí me gustaría sacarlo de... Bueno, este año ha caído una startup como Giver, una empresa, bueno, que iba en esa línea, ¿no?, de la sostenibilidad. Seguramente no ha sido un problema también de tiempos, porque igual si hubiera acertado con la regulación, ¿no?, y hubiera ido de la mano, pues lo hubiera petado. Pero esa es la realidad, digamos, ofrecer una alternativa verde está muy bien, pero hasta que no sea obligatorio, realmente yo creo que no tendrá una adopción masiva.
Están haciendo cosas. Ahora, por ejemplo, nuestros clientes están pues poco más, voy a decir, obsesionados, pero no sé, con los palés retornables. Uh-huh. Pero bueno, pues eso es lo que está ahora de moda, ¿no? Parece que ahora todo el mundo va a intentar pues recuperar el palet, que el palet sea de cartón. No sé, bueno, pues yo creo que se van haciendo cositas, pues cada vez hay más flota eléctrica. Pero bueno, muchas veces, como decía Carlos, también es muy de cara a la galería.
Sí. Yo también soy muy pesimista con el tema de sostenibilidad, pero soy pesimista porque llevamos años ya hablando de esto. Esto que estábamos hablando ahora, lo decía Frank, que me llegan 3 tíos a casa en 3 furgonetas. O sea, esto lo estamos viendo día sí y día también desde hace años. Pero, ojo, no solo estamos hablando de las ciudades. Es que es una auténtica aberración irte a cualquier punto de la geografía española fuera de las ciudades y encontrarte a 3 furgonetas de 3 compañías distintas en un pueblo perdido, cada una con 4 paquetes. Porque siempre centramos en la ciudad, pero es que en la España vaciada tú sigues viéndolo, o sea, replicando el mismo sistema. Y todavía con distancias más grandes. ¿Cómo se puede terminar esto? Solo hay 2 formas. O las compañías adoptan una posición de colaboración entre ellas. Lo veo ciertamente difícil, pese a que económicamente les achucha y les iría bien esa colaboración, sobre todo en algunas zonas. O hay una regulación legal que te dice, pues mira, pues en el centro de las ciudades no va a poder entrar más que X vehículos. Entonces, la distribución de paquetes a domicilio van a tener que tener pues una recarga y te intenten derivar a los puntos de conveniencia. Pero claro, si es que el que regula esto es incapaz de regular una zona de bajas emisiones, pues ponernos en este caso es ciencia ficción.
Sí. Fuera de España, Carlos, ¿tú conoces algún país o una zona que haya conseguido, oye, divido esta ciudad en 7 sectores y los asigno?
A ver, las grandes ciudades, sobre todo Nueva York, es ciertamente Nueva York, que primero Londres lo fue para el acceso de vehículos, es decir, tú tienes una viñeta por la cual puedes acceder, depende qué días. O sea, pagas una viñeta, pero no puedes acceder todos los días. Ahí sí hubo una cierta... y luego Nueva York. En Nueva York está trabajando porque, claro, el caso de Nueva York es una auténtica barbaridad. Y lo que han hecho ha sido, al final, acceder con distintas políticas no de colaboración, porque han visto que la colaboración no es posible, sino de restricción de acceso. Entonces, bueno, al final...
Matrículas pares, matrículas impares, ese tipo de cosas.
Matrículas pares, matrículas impares, X número de vehículos por manzana, por compañía, cosas de este tipo. Al final, ¿qué ocurre? El que sale perdiendo es el cliente final. ¿Vale? También es verdad que el paradigma de distribución que tenemos en España no es el mismo el que existe en otros países. ¿Vale? Es decir, la entrega que nosotros entendemos en domicilio, de esta entrega de que compro hoy y me lo entregan mañana en casa y gratis, es muy made in Spain. ¿Vale? Tiene su origen en la crisis del 2008. Bueno, nos iríamos a contar una batalla. Pero el estándar español no es el mismo estándar europeo ni el de otros países.
De hecho, es un debate interesante, claro. Si me cuesta lo mismo que me lo traigan a casa que cualquier otra cosa.
Claro.
Y nadie sube el precio, porque quien suba el precio, pues como que te quedas fuera. Es una variable súper extrema a la hora de elegir un servicio. Pues es como un poco la pescadilla, ¿no? Si no viene alguien, un regulador, a cortar por lo sano de alguna manera, pues yo creo que va a ser difícil. Claro.
Es verdad que se ha balanceado un porcentaje importante de mercancía hacia puntos de conveniencia. Hay nuevos compradores de e-commerce que tienen, bueno, pues cierta conciencia sostenible o ecológica, que prefieren recogerlo en un punto de conveniencia para que no te vengan a casa, bueno, pero aún y todo todavía sigue siendo un porcentaje, aunque va creciendo, sigue siendo todavía minoritario frente a lo que tú decías. Hombre, si al mismo precio me lo traen a casa, que me lo traigan a casa. Pese a que yo tenga que estar anclado en casa, que también es una cosa que yo no entiendo. O sea, yo si tengo que estar anclado en casa para que me lo traigan a casa, que me lo traigan al punto de conveniencia, que es la panadería que tengo, según salgo del portal, a 5 pasos, cojo cuando me dé la gana y no estoy en casa enfadado y cabreado mirando el móvil a ver cuándo viene el mensajero.
Es que también... Raquel hablaba un poco de experiencia del consumidor. Quizá esa sería la principal novedad, sin ser todavía algo súper extendido, pero quizá es la principal novedad. Oye, han venido a repartir a casa, no estoy y tengo la posibilidad a lo mejor de indicar un punto de conveniencia cercano. Eso, bueno, poco a poco se va extendiendo también.
Sí, sí, sí. Es verdad que muchas compañías de comercio electrónico ya cuando asignan el envío a la empresa de transporte, la empresa te manda si quieres cambiar de dirección, si lo quieres derivar a un punto de conveniencia... O incluso en casos de compañías que si estás ausente te lo deja en un punto de conveniencia más cercano y te mandan el aviso, oye, no va a haber segunda pasada y te vas al punto de conveniencia. Pero claro, es que quitarle ese caramelo del gratis y a casa, después de tantos años...
El problema es que o lo hacen todos o es difícil.
Claro, a ver qué es el primero que le pone. No, es que este te reparto con vehículo eléctrico, ya, pero es más caro. Quiero decir, o sea, seamos sinceros, ¿sabes? O sea, no...
Bueno, me parece que todos tenemos malas vivencias con la situación. Yo mismamente tengo una de ayer y aún estoy un poco enfadada, pero bueno. Me quedo con estas tres palabras. Sostenibilidad, la obligatoria, a día de hoy un desastre y que es una moda. Y es cierto. Si os parece, pasamos al siguiente bloque, ¿vale? Que es el de cambios en el consumidor y experiencia final. Ya sabemos, bueno, ya se ha comentado, ya lo estáis comentando, de hecho vamos enlazando un poco todos los temas, ¿no? Que los consumidores cada vez son más exigentes y ¿qué lo queremos? Pues lógico, lo queremos rápido, barato y sostenible. Es lo mismo que estamos diciendo hasta ahora. Pero bueno, equilibrar estos tres factores es bastante complicado. La pregunta que yo os lanzo es, ¿cómo podemos lograr el equilibrio entre rapidez, costes y sostenibilidad en la entrega? O si creéis que se puede equilibrar.
O sea, que la tecnología sí que debería jugar un papel principal. Yo creo que la velocidad no es, para mí, sigue sin ser un factor crítico. Yo, o sea, algo tan básico como poder saber cuándo va a venir alguien, no de 8 a 8, pues, como decía Carlos, ¿no? Pues, vale, pero de 8 a 8, ¿y qué hago? No me puedo ir porque seguro que en cuanto baje, para no saber, llega el repartidor. Como algo tan básico como poder tener una franja más acertada Y eso hay herramientas tecnológicas hoy en día que lo permiten. Bueno, esa es una de las palancas que yo creo que se podrían activar más.
Sí, sí. Sí, coincido contigo, Frank, que la velocidad no es un driver. La velocidad es algo incorporado desde las empresas de transporte y no tanto desde la petición ni de cliente ni de los e-commerce. Yo creo que un elemento diferenciador que las compañías intentaron presentar frente a los potenciales clientes como, oye, me diferencio porque te lo entrego antes. Entonces, eso ha terminado quedando, pero es que en todas las encuestas que hacen estamos hablando que en España el cliente comprador medio dice que no le importa esperar de 3 a 5 días. Y estamos poniendo y están poniendo envíos en menos de 24. O sea, es que la disfunción es...
Y claro, si hay urgencia, yo creo que todo el mundo es consciente que podría pagar un plus. Oye, yo lo necesito hoy o mañana, pues bueno, pues culpa mía, ¿no? Que no lo he planificado de otra manera.
Sí. Entonces, si nos ajustáramos a la velocidad, a esa velocidad que en todas las encuestas, que obviamente también hay que matizarlas, pero si el estándar pudiera ser hasta 3 días, esto a nivel de planificación y optimización, bueno, se abre una ventana tremenda. Se abre una ventana...
Mi sensación es que esto un poco llegó, y quizá me equivoco, un poco por Amazon y cómo cambió un poco esto, ¿no? Que estábamos acostumbrados quizá a pedir y que te tardara días. También en que sea gratuito. Y creo que seguramente cuando Amazon deje de hacerlo, digamos, quizás lo veamos que se generaliza. Porque al final es lo que estamos diciendo, es una commodity realmente no necesario, pero claro, cuando vas a comprar y te dan a elegir, pues si lo puedo tener mañana, vale, pues perfecto, pues mañana. No voy a ponerte más tiempo si me cuesta lo mismo y lo mismo que hablábamos. Y si me cuesta lo mismo en casa que en el otro sitio, si sé que voy a estar en casa porque trabajo en casa, pues ya que me lo traigan a casa. Cuando todo esto un poco sí que repercuta, no necesariamente mucho, pero si tienes que pagar 1 euro más porque sea casa y 1 euro menos por irlo a buscar al lado de casa, pues seguramente dirás, pues como tampoco es una cosa que me importe mucho, el problema es quién pone ese euro. Es,
o te lo entrego mañana en cualquier hora o te lo entrego dentro de 3 días a la hora a la que tú me digas.
Pues que hasta que no te digan... Ahí, hasta que no haya alguien que se atreva, digamos, a ponerle un cambio de precio en esas opciones, y que luego yo creo que si no es un desastre, la mayoría del sector irá detrás, porque al final te ayuda a nivel operativo, incluso pues cubres un poquito más de costes y eso. O sea, si eso pasa, yo creo que se generalizará, porque de una forma más... Porque no es algo que creo que sea tan crítico, como estáis diciendo, no es algo tan crítico. Y entonces, si hay una leve diferencia, pues por pagar 1 euro más o menos, pues casi que no me importa. Pago 1 euro menos y lo voy a buscar dentro de 3 días.
Sí, no, apuntando a lo que decías, Andreu, a ver, esto proviene de, como os decía, de la anterior crisis de 2008. Aquí lo que ocurrió fue que las compañías de transporte en ese momento precisaban de envíos, estamos hablando de la crisis anterior, y justo en ese momento era el momento más incipiente del comercio electrónico, es que cuando aterriza Amazon en España. Es decir, se juntaron el hambre con las ganas de comer. ¿Qué es lo que ocurrió? Que las empresas de transporte ofrecieron el servicio de B2B que ofrecían a compañías como Amazon. De ahí que se ha, digamos, estandarizado ese servicio de un día a otro, a domicilio y gratuito, ¿vale? Es decir, y luego, siempre que sale este tema y sale Amazon, hay que tener en consideración que Amazon es una empresa global, no es una empresa logística, ¿vale? Es una empresa global. ¿Por qué entrega Amazon los domingos? Es que no puede no entregar. ¿Vale? Es decir, en este momento la estructura logística de Amazon se parece más a la factoría de Ford de Almussafes o de la SEAT en Barcelona que a una compañía logística. Es decir, si Amazon parara de entregar los domingos todo lo que genera, precisaría no sé cuántos días y recursos para ponerse al día. Seguramente cuando llegara el siguiente domingo, No podrían remontarlo, ¿vale? O sea, llegaría un momento donde no podrían remontar. Entonces, es como una cadena. Entonces, ¿qué ha ocurrido? De una necesidad logística propia suya, han creado ese urgencia, esa urgencia que yo lo pido y lo tengo mañana, y me lo entregan el sábado a la tarde. O el domingo a la mañana te lo entregan. No es, y dices, es más, llegan casos donde si tú no quieres que te entreguen el domingo y lo quieres que te entreguen el lunes, te penalizan. O sea, es una locura, te penalizan por entregarlo más tarde. Claro, obviamente porque sales de ese circuito. Y ya cuando tienes todo el sistema es cuando puedes empezar a trabajar algoritmos de predicción, ¿vale? Es cuando trabajan, pues eso. El paradigma, lo que dice Fran, o lo que tenemos ahora, o te lo entrego el día dentro de 3 días, pero entre las 11 y las 12 de la mañana. ¿Qué prefieres?
Que te cambio cosas. Lo que no claro. Puede ser es que todo caiga para el mismo lado.
Claro, claro. ¿Qué ocurre? Andréu, que cuando tú planteas esto...
Un poco el claro. Consumidor. Yo estoy con Andreu en que es que los básicos todavía no están implementados. Es que claro. Todavía no sé cuándo me llega un paquete. Me llega la nota de que me lo han entregado y no me lo han entregado. O sea, el nivel de incidencia de ese tipo todavía es muy alto.
Sí, sí, porque no se trabaja a nivel predictivo, digamos que se sigue trabajando en brut. Se trabaja a nivel predictivo por parte de las compañías a nivel de recursos, pero no a nivel de planificación de distribución. Es decir, las compañías trabajan para saber cuántos choferes voy a necesitar en tal código postal en la campaña del PIC, cuántas personas o cuántos metros cuadrados de almacén, pero no en la parte de cuándo me lo van a entregar. Cuando al final es meter planificación. O sea, una vez que lo tienes...
Entonces ya hacíamos un poco la broma esta de entrega a 1 euro, ¿no? Decíamos, claro, es que si le pago al repartidor 1 euro o 1,5 euros por cada entrega y le meto 80 entregas porque no quiero compartir la zona con alguien más, bueno, pues eso al final acaba repercutiendo pues en la calidad de la entrega, en el tiempo que el repartidor tiene para subir en el ascensor a dejarte el paquete y si no estás, esperarte un poco... Bueno,
sí, o hay compañías, por ejemplo, que también pagan por entrega efectiva, que eso también, pues muchas veces la gente no lo sabe. Es decir, hay compañías que retribuyen a sus choferes por paquete que entregan, de forma que si van a mi domicilio y no estoy, no cobra por ese trabajo. Por eso se desviven en llamarte 50 millones de veces al móvil, te lo dejan debajo de la alfombra, en el buzón, en la panadería y donde sea. Es decir, es que aquí ahí vamos tirando del hilo y hay muchas cositas.
Comentaros también que por aquí por el chat también tienen respuesta a esta tercera pregunta y opinan igual que vosotros, la predicción. Si os parece, podemos pasar a la parte de digitalización y automatización, que bueno, ya habéis estado hablando bastante sobre ello, pero en este caso, en vez de haceros yo la pregunta, ¿vale? Nuestro compañero Ferran, que os saluda a los tres, ¿vale? Nos pregunta por el chat. ¿Qué creéis, si creéis que el mix de robótica y inteligencia artificial va a integrarse en las empresas españolas este 2025? Y así ya introducimos el tema. Gracias, Ferran.
En mi opinión, yo creo que seguirán innovando las que ya innovaban, porque no se va a generalizar de repente todo robots y inteligencia artificial. Y también depende mucho del sector. Es decir, no es lo mismo farma, no es lo mismo... ropa que un operador logístico multicliente y multiproducto. En el último caso, pues es mucho más difícil robotizar o es mucho más difícil también temas así. Inteligencia artificial ya se usa, es decir, nosotros usamos desde que la creamos, aunque no es tan vistosa, digamos que es algoritmos que gracias a los ordenadores que son más potentes, pues ahora puedes hacer más cálculos, digamos. Y ahora ya cuando se habla de IA, ya se habla de más de chat, de voz, y esto lo veo actualmente como una commodity. Creo que está muy bien, puede aportar a las empresas que ya estén digitalizadas y que tengan todo lo demás resuelto, digamos, ahí puede ser interesante para saber el estado de un pedido sin tener que irte a una tabla a buscar y tal. Puede ser interesante para cosas muy concretas.
No solamente el estado, pero yo creo que ya estamos viviendo el poder hacer acciones, poder reagendar, poder comunicarme con una compañía de transporte sin que haya una persona, ¿no? Yo, a la pregunta de Ferran, yo quizá veo más cerca, mucho más cerca, estas pequeñas píldoras de inteligencia artificial que van sumando a que venga un carrito autónomo a mi casa a traerme un paquete. En España, en el 2025, sí. Se me antoja difícil.
Yo creo que, en, por ejemplo, lo de los... lo de... Bueno, ya lo diré, no me sale ahora el nombre. En los almacenes para hacer inventarios con drones, pues es algo que ha sido un poco también de... No greenwashing, pero un poco de technology washing, pues hacemos esto, una entrega concreta con un dron, pues... Son cosas que yo creo que están lejos, aquí en España por lo menos.
Yo, el que me sigue en el blog, sabe que tengo una batalla con este tema. Esto es ciencia ficción, o sea, esto no lo vamos a ver. Pero no lo vamos a ver no por tecnología, sino por coste económico. Es decir, mientras la mano de obra de reparto sea la humana más barata que el robot... China, por ejemplo, este año va a superar los 15.000 millones de paquetes de reparto. O sea, han crecido por 10 en muy pocos años. Y utilizan robótica en los almacenes, obviamente, pero no en la distribución. Entonces, lo que decías tú, Andreu, en almacenes logísticos, operaciones logísticas muy sectoriales, ya son incluso sectores en los que ya están trabajando con temas robóticos, ¿vale? El pharma ya lleva ya muchos años, el retail también. En distribución, esto es ciencia ficción. O sea, el ver coches, el tema de los coches autónomos. O sea, a mí, no, bueno, es que no hay conductores, no hay choferes, pero ya vendrán los camiones autónomos. No, esto es una ciencia ficción. A ver, el vehículo autónomo tiene 5 niveles. El que todos piensan o pensamos e imaginamos es el nivel 5, ¿vale? Es el del vehículo completamente autónomo, sin nadie, que va solo. Eso es ciencia ficción. O sea, eso en circuitos cerrados, bien, en un puerto, en un aeropuerto, fuera no. O sea, fuera va a ser inexistente. Va a tener que alguien tener que ir de asistente, que sería el nivel 4, que es lo que están haciendo Tesla y toda esta gente ahora. En Estados Unidos, en Europa, con la orografía que existe, vamos, yo creo que yo me jubilaré y no lo voy a ver. A ver, yo en esto soy, vamos, llevo años, muchos me tachan de no sé, pero lo siento. Es algo a lo que yo personalmente no le veo recorrido práctico y que sea, me refiero que sea extensible a todas las empresas y a todo el mundo, ¿vale?
¿Y no creéis que estos mensajes de como tan avanzados de a nivel de tecnológico no asustan un poco a las empresas un poco más pequeñas que dicen que ya no van a digitalizarse porque creen que significa eso, que es, y dicen, no, la distancia que tengo yo entre lo que soy y esto es enorme y no voy a poder entrar. No sé si eso es una barrera para incluso dar los primeros pasos en digitalización.
No sé, hay que ir dando pasitos, igual pues que ahora puedes, pues a lo mejor tienes una incidencia y chateas con alguien y te ayuda a resolverla, o las predicciones o esos pequeños pasitos en vehículos autónomos en ciertos ámbitos. Creo que hay que imaginarse pues un futuro lejano e ir dando pasitos hacia ahí, porque si no, nunca llegas.
Sí, pero yo esto, coincido con lo que dice Andreu, ¿eh? Hay muchas compañías, sí, que viendo esto se ven superadas y dicen, mira, como tal, como voy a morir, no voy a gastar.
Sí, porque parece... Las empresas nos promocionamos, ¿no? Intentas ir al como lo máximo de diferenciación, pues, y es lo que un poco promocionas. Y luego parece que, pues, esa empresa pequeña dice, yo cómo me voy a meter aquí en vehículos autónomos. O sea, es como que está muy alejado de su realidad. Y yo creo que hay que empezar a hablar de lo que realmente, como dice Fran, es más dar un paso, es... Porque quizás si explicáramos, no, vamos a digitalizar y los usuarios podrán preguntar dónde está su paquete. Pues quizás es más fácil y no parece tan lejos de una posible realidad.
Sí. Dejarme, perdonar que os corte, pero ya nos estamos comiendo el tiempo como suele pasar. Pero dejadme que os haga una pregunta que ha entrado por el chat de Julio, de Tabulación. Disculpa, Julio, antes, como veo que pone Tabulación, no sabía que eras tú. Hola. Julio quiere saber qué opináis sobre la implementación de bots para el Customer Service o otros y otros departamentos.
Yo coincido, y además conociendo también a Julio, por ejemplo, esa es una de las áreas donde sí se podría empezar a trabajar. Porque muchas veces son procesos muy manuales que se pueden automatizar, que tienen además un retorno inmediato, es decir, en cuanto se pone en funcionamiento se ven los resultados. Y tecnológicamente ya hay una tecnología bastante madura como para poder hacerlo bien. Tanto en lo que son los bots en Customer Service, todo lo que son LLMs para cualquier tipo de consulta. O sea, son áreas, son píldoras, un poco también como comentaban antes Andreu y Fran, que yo creo que son primeros pasos que se pueden empezar a dar y además con un retorno inmediato. Sobre todo, no tanto en personal, sino muchas veces en liberación de carga de trabajo. Que este es otro de los grandes problemas que sufren muchas veces las personas que trabajan en el sector del transporte y la logística. Una gran carga de trabajo que muchas veces es muy administrativa.
Totalmente de acuerdo, ¿eh? Esto es lo que justamente comentaba Fran. Y yo ahí sí creo que al menos un primer nivel, digamos, de incidencia básica o simplemente información, yo creo que ahí sí que que puede ayudar a las empresas, incluso reducir costes y ofrecer, en muchos casos no es reducir costes, sino ofrecer un mejor servicio, yo creo. Porque muchas veces esto pues se hacía, pero muchas veces preguntabas o llamabas y nadie te cogía el teléfono porque no tenían gente para eso. Entonces ahora es por un coste relativamente bajo poder mejorar un servicio, pero no olvidemos lo importante, que para poder hacer eso tienes que estar digitalizado. Es decir, si tú envías el paquete y en tu propia empresa no tienes trazabilidad de si se ha entregado o no o de en qué punto está, es imposible que apliques ninguna tecnología por
encima. Yo creo que estamos cerca de la ventaja de tener este sistema de chatbot o lo que sea, al no tenerlo es un problema. O sea, me deja fuera porque ya se ha convertido en commodity, ya es que no puedo no tenerlo, como la página web, ¿sabes? En su momento es que no puedo no tener, o no puedo estar en, no puedo no estar en Google, o no puedo, pues, llegar a un momento en el que estamos muy cerquita, yo creo, de esa parte.
Sí, porque además ahí lo unes también con la falta de personal que empieza a haber también en equipos de operaciones. O sea, se van uniendo esa necesidad de que también ya lo hacen otros competidores míos y también con la necesidad propia de que cada vez tengo más dificultad para cubrir posiciones de atención al cliente, customer service, operaciones, la que fuere.
Nos preguntan, Carlos Martínez nos pregunta también qué porcentaje de rutas de última milla están subcontratadas por sector, por ejemplo, en paquetería.
Bueno, aquí depende de cada marca. Hay compañías que trabajan con flota propia y conductores, hay otras que subcontratan. La gran mayoría de las empresas de paquetería tienden a la subcontratación. Los repartidores de última milla que vemos en todas las ciudades, en su gran mayoría, son personal subcontratado que está trabajando para una empresa.
Gracias. Si os parece que ya, bueno, nos hemos pasado nada, unos minutos solo, pero evidentemente no podíamos cerrar este webinar sin pediros que nos deis un consejo clave o no, o que deis un consejo clave a las empresas logísticas para prepararse de cara al 2025. O sea, si pudieseis dar un consejo, ¿cuál sería?
¿Has visto el silencio que se ha creado con la pregunta, Raquel?
Bueno, podemos acabar ya, ¿si queréis?
Yo creo que al final es la incertidumbre es tal que yo precaución. Pues nos viene, yo creo que un 2025 con muchas curvas. Precaución.
Pues yo, en este caso, voy un poco a contracorriente de Carlos. Yo animaría a probar cosas diferentes. Es decir, a intentar, un poco lo que decía Fran, ir dando pasos hacia lo que en algún momento será una realidad y que si no has ido dando esos pasos estarás muy lejos y realmente sí que será un salto mortal. Pero que si los vas dando y los vas incorporando poco a poco y formando al equipo, a las personas, pues al final este es un problema de la logística, el transporte, es que al final es algo muy manual, muy de las personas. Por eso el uso de tecnología a veces pues parece que es innecesario o no tan crítico. Pero si no vas haciendo ese cambio progresivamente de ir incluyendo y de ir avanzando en esta línea, luego puedes tener un salto muy grande. Yo creo que hay que atreverse, hay que empezar y hay que ser realistas y ir dando pasos. La clave es ir dando pasos.
Y más que un consejo, quizá puede ser un deseo. Yo me gustaría que las compañías de transporte se miraran un poquito más hacia la calidad y un poquito menos hacia la parte más económica. Entiendo que es muy complicado, pero bueno, claro, un escenario que me gustaría vivir.
Bueno, si habéis sido buenos, sabéis que los reyes vienen de aquí unas semanas y a ver si nos traen precaución, experimentación y calidad. Yo por mi parte me guardo mi deseo.
Ay, no nos dejes así.
Cuando se hable de marketing ya diría mi deseo. Oye, como siempre, muchísimas gracias. Hasta aquí llega nuestro viaje por las elecciones del 2024 y las claves del 2025. Siempre es un placer escucharos. A ti, Fran, de nuevo. Esperamos escucharte otra vez, Carlos y Andreu. Gracias a todos los que estáis en el otro lado. Y me gustaría aprovechar, antes de terminar, bueno, quiero desearos ya también a todos unas felices fiestas y que el próximo año venga lleno de grandes proyectos, menos atascos, si es posible, y que la logística, pues nada, que nos siga haciendo la vida un poco más fácil. Y nada, nos vemos en el próximo evento. Muchas gracias.
Gracias. Feliz año.
Muchas gracias. Feliz año.
Chao.